8, decíamos recién que la investigación o la denuncia penal por la cual se empezó a investigar presunto enriquecimiento ilícito, evasión fiscal agravada y lavado de activos, y que ahora devino en la detención domiciliaria del ex legislador Oscar González, partió de una denuncia de la legisladora Luciana Echevarría, que está en comunicación con nosotros en este momento. Buen día, Luciana, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos.
Buenos días. Bueno, acá intentábamos explicarle un poco a la gente, por ahí no todos están tan al tanto de cómo es esto una causa derivada del accidente y no tiene nada que ver con el accidente, ¿no?
Sí, fue a raíz de que, bueno, con este crimen vial salieron a la luz un montón de irregularidades. Bueno, se acuerdan del uso de licencia de conducción indebida, también lo propio con el auto judicializado. Y una de las cosas que también salió a la luz tenía que ver con su declaración jurada, que tenía valores realmente irrisorios sobre sus propiedades, un lote a tan solo 5 centavos, una cochera en una Córdoba a 20.000 pesos, bueno, y así, con todas sus propiedades. Después incluso nos enteramos de que gran parte de sus propiedades tampoco estaban ni siquiera declaradas en ese documento. Y bueno, nosotros en realidad lo primero que hicimos fue en diciembre del 2022 una denuncia que en la justicia provincial, ¿no? Que cayó en el foro anticorrupción y por supuesto no pasó nada porque sabemos la función que cumple este fuero hasta el día de hoy. Y por eso cuando pasaron los meses, o sea, en octubre del 2023 hacemos la denuncia en federal, utilizando esta declaración jurada como una base importante para como un fuerte indicio de otros posibles delitos de carácter federal, digamos, como es la evasión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Y bueno, y esa es la investigación que ha prosperado hasta el día de hoy. La verdad que bueno, es una muy buena noticia esta, porque hace más de 2 años que venimos peleando, y también porque sabemos cómo el gobierno provincial en estos 25 años que está al frente de la provincia ha sabido tejer una red, ¿no?, para que todas estas cosas queden impunes. Y por eso que alguien con tanto poder como González hoy sea detenido, realmente es un hecho muy importante. Nosotros en realidad habíamos solicitado que fuera cárcel efectiva y en alguna dependencia de las fuerzas federales. Esto no es así, va a ser prisión domiciliaria, pero bueno, igualmente creemos que, como te digo, es un hecho muy positivo, que además, porque González también tiene que haber sido detenido desde el primer minuto por el crimen vial, ¿no? Sí. Es lo que sucede en cualquier hecho de esas características, pero bueno, no sucedió justamente porque era González, es una persona con poder, pero ha utilizado durante todo este tiempo, digamos, sus posibilidades para, como por ejemplo, deshacerse de bienes, y ¿sí?, adelante de las narices de la justicia provincial, lo cual es una maniobra fraudulenta porque tiene el objetivo claro de no responder ante la causa civil con familias que han quedado, digamos, en una situación realmente muy muy crítica, ¿no? Y esto digo porque el abogado salió a decir de que no, esto no tiene ningún sentido, si hay un seguro, ¿para qué se va a deshacer de los bienes por eso? Bueno, claro, todos sabemos el seguro, en realidad no sabemos si va a cubrir, porque hay un montón de irregularidades, como por ejemplo que él tenía una licencia de conducir que no era válida. Además, porque no sabemos que en el juicio se va a determinar efectivamente que ha habido un dolo en esto, entonces si fuera así tampoco cubriría. Y además porque aun cuando te cubra siempre hay un límite en relación a todos las cuestiones que tienen que ver justamente daño psicológico, moral, son cosas que se tienen en cuenta en un juicio. Entonces pongo este ejemplo porque es uno de los tantos, para dar cuenta de qué tipo de persona es González, y por eso es importante que esté detenido y que esta investigación avance, porque de hecho aprovecho también para contar algo que todavía no hicimos público, pero en la semana pasada acompañamos más pruebas en este caso de una propiedad que tendría González cerca de Miami, valuada en $1.400.000, que también se firma de ahí. Entonces, obviamente, otra propiedad más que jamás ha sido declarada, ¿sí? Entonces, bueno, estos son todos muestras e indicios de que no se puede, esto no puede quedar así, que esta persona tiene que responder por todo este enriquecimiento ilícito y también, digamos, porque es claro que ¿por qué vas a mentir de manera tan descarada sobre tu patrimonio? Evidentemente no lo puede justificar. Y bueno, y por supuesto también junto con las familias con las que venimos trabajando, y de hecho este dato que te digo lo aportó la familia, que les llegó a ellos y sus abogados. Bueno, esto es un trabajo de hace 2 años para que realmente Oscar González no quede impune.
Luciana, buen día. Quiero preguntarte si te sorprende la decisión. Escuchaba declaraciones tuyas la semana pasada, de hecho acá mismo en la radio te hicimos una nota, y notaba como cierta sorpresa en este pedido que había hecho el fiscal Airavedian, que ahora se concreta con la prisión preventiva, que es domiciliaria. ¿Cómo tomás esto y si esperabas esta decisión?
Bueno, por supuesto que teníamos expectativas, pero bueno, uno en realidad por la experiencia que hemos tenido, no es la primera vez que hacemos una denuncia penal, al contrario. En el fuero anticorrupción, no sé, está lleno de denuncias mías, ¿no? Que ninguno prosperó. Por eso, bueno, este sí es un caso en la justicia federal. Y sí, es una sorpresa porque en general uno ve que la poca independencia que tiene la justicia del poder político, y sabemos el poder que tiene González. De hecho, no descartamos que después la Cámara lo reabierta esto porque, bueno, seguramente van a apelar. Pero bueno, ya es, como te digo, sí, fue una grata sorpresa que el fiscal haya avanzado y que se haya animado a solicitar la detención, y por supuesto que ahora el juez lo resuelva. Así que bueno, demuestra que vale la pena remar, ¿no?, contra la corriente. Porque en muchos casos, le soy sincera, es un poco desmoralizante porque no solo la cantidad de denuncias, la cantidad de juris también que uno presenta en contra de jueces o fiscales que justamente no hacen lo que tienen que hacer y que por supuesto quedan en la nada, porque digamos a los funcionarios del poder político los tiene que juzgar la justicia, y al personal de la justicia los tiene que juzgar parte del poder político, el poder judicial. Entonces imagínate que es un círculo vicioso que siempre quedan, bueno, sí, la verdad que esto es un hecho para mí histórico, te diría, con una persona, digamos, que era el tercero en la línea sucesoria en la provincia, que realmente construyó mucho poder durante muchos años, que todavía lo sigue teniendo en las sombras, y bueno, por eso que hoy esté esta detención, creo que marca un antes y un después.
Luciana, te saco un poco del tema porque en realidad, bueno, quizás nosotros vemos que desde el gobierno están ignorando, están tratando de patear la pelota para afuera, y la gente hoy particularmente está escribiendo muy preocupada con el tema del incremento impositivo en Córdoba.
Bueno, sí, a ver, eso fue algo que nosotros, cuando se trató el presupuesto y la ley impositiva, lo denunciamos. Lamentablemente, muchos de los bloques que ahora también están saliendo a pelear por la cuestión impositiva aprobaron en general, digamos, ¿no?, todo eso en la legislatura. Pero es sabido que este gobierno, está haciendo todo para apretar al conjunto de la sociedad, porque no solamente ha habido recortes en áreas esenciales, sino que está, bueno, esta maniobra que es algo realmente insostenible, ¿no? Y que es la forma en la que ellos hablan tanto de este famoso superávit. Bueno, están todos también, más allá de que Sayora ahora ensaye ser un poquito crítico el gobierno nacional, lo cierto es que, defiende un modelo muy similar, que es justamente, que es el de la reducción completa del gasto público, ¿no?, y por ende la recorte en áreas esenciales, y de obtener el superávit a cualquier costo, y en este caso lo está sacando, digamos, a gran parte, digo, porque ellos insisten de que es un sector minoritario y demás, pero bueno, nosotros conocemos un montón de casos de gente, digamos, que es laburante y que les han venido aumentos realmente imposibles de pagar. Así que bueno, eso ustedes como sabrán, en la primera sesión del año no, el oficialismo se negó a tratar la cuestión impositiva, y bueno, ahora veremos cómo, digamos, hay que esperar los plazos legislativos para que el tema pueda volver al recinto, digamos, para un tratamiento sobre tablas con que no sea con los dos tercios, pero igual creemos que no, que va a ser difícil porque justamente digamos, el oficialismo, a pesar de que de la paridad que hay un poco en la legislatura, en todo este año han sabido construir y cooptar gente y demás para que todas estas votaciones tampoco le salgan contrarias, digamos, ¿no? De que se puedan, incluso ni siquiera hablamos de aprobar, por lo menos que se pueda debatir. Y bueno, y también uno ve que, o sea, al ser un año electoral, realmente es jugado de ambos lados, ¿no? Permanentes, entonces esta va a ser la tónica que se va a vivir adentro y afuera de la legislatura. Así que veremos ahora si el gobierno, frente al costo político que está pagando por esto, toma alguna resolución o algún paliativo, digamos, para lo que es este aumento.
Luciana, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor, gracias a
ustedes. Que tenga buen día.